1:30, hora de noticias en Radio Martí. En entrevista con esta emisora, la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que Washington sigue insistiendo en un proceso migratorio seguro, legal y ordenado para los cubanos que desean emigrar a Estados Unidos. Michelle Saguet informa.
En entrevista con el director de noticias de Radio Martí, Jorge Jáuregui, Filippetti habló de la inmigración de cubanos a Estados Unidos.
We have always been very focused on the Cubans.
Ella dice que siempre han estado muy enfocados sobre los cubanos que vienen a Estados Unidos y siguen insistiendo en un proceso migratorio seguro, legal y ordenado. Siguen teniendo programas como el de reunificación familiar y el acta de ajuste, porque es importante comprender que el pueblo de Cuba está realmente sufriendo y desean proporcionar lo que puedan para aliviarlos. Dice que es importante también que los cubanos estén llegando en un proceso legal y es por eso que tienen esos programas específicos para los cubanos. Señala que no se debe olvidar el hecho de que la razón por la cual vienen a Estados Unidos es debido a las condiciones atroces que siguen padeciendo bajo el régimen castrista. Sobre los problemas de salud padecidos por diplomáticos estadounidenses en Cuba, Filippetti señaló que siguen dedicados a averiguar qué sucedió. Ella dice que es algo que ha sido muy importante para el Departamento de Estado desde que ocurrió. Afortunadamente, no ha ocurrido algo similar desde hace tiempo. Dice que no tiene nada que reportar sobre qué ocurrió al personal. Lo que saben es que algo ocurrió. Dice que vieron cómo profesionales de la salud reportaron un cambio significativo para muchos de los trabajadores. Dice que lamentablemente el gobierno cubano no ha brindado información, aunque dice que investigó el asunto. Dice que están limitados por el tamaño de la embajada. Podrían hacer mucho más como visas para el pueblo cubano, pero no tienen suficiente personal para hacerlo. Dice que quieren saber qué pasó para proteger a su personal y potencialmente a empleados de otros países también. A una pregunta sobre factores externos en nuestro hemisferio, como Rusia, China e Irán, Filippetti dijo que Estados Unidos monitorea la situación.
So it's an amazing coalition, right? You have Iran, Syria.
Ella dice que es una coalición increíble, Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia, Venezuela y Cuba. Dice que los integrantes del grupo dice todo lo que se debe saber sobre sus prioridades e intereses. Dice que se ha visto, en especial, que el régimen venezolano se ha concentrado menos en dar ayuda humanitaria urgente a su pueblo y más en continuar dando petróleo a los rusos y chinos. Dice que también se ha visto que le dan prioridad al envío de crudo a Cuba, pues en esencia están canjeando ese petróleo por métodos de represión para usar contra su propio pueblo. Dice que están enfocados en esas relaciones, lo monitorean con una variedad de medios y hacen lo necesario para combatirlos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La entrevista de la subsecretaria adjunta será transmitida este lunes y martes en los noticieros de Radio y Televisión Martí y también en nuestra página web. Entre tanto, otra de las informaciones, el rey Felipe VI de España ha comenzado un ciclo de consultas con líderes políticos para designar un candidato. Todo esto con el apoyo del Parlamento para poder formar un gobierno y evitar segundas elecciones nacionales este año. El monarca tiene previsto cerrar las consultas con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Sánchez, cuyo partido tiene 123 escaños en la Cámara de 350 diputados, parece ser el mejor posicionado para formar un gobierno, pero no consiguió el apoyo del Congreso en julio y no ha logrado llegar a un acuerdo para ganar apoyos. En Nicaragua, la oposición afirma que el régimen de Daniel Ortega no tiene voluntad de encontrar una solución a la crisis tras la decisión de prohibir el ingreso al país de una comisión mediadora de la OEA. Desde Managua informa Daniela Ocaña.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, calificó la medida como una torpeza diplomática.
Primero, si fue una burla preconcebida, es un dato sumamente negativo para el gobierno. Y si fue un cambio de decisión y no lo manifestaron a la OEA, es también una torpeza o una decisión totalmente equivocada y falta de protocolo.
A través de la Dirección de Migración y Extranjería, el gobierno comunicó a los gerentes de aerolíneas nacionales e internacionales que a partir del sábado 14 de septiembre está prohibido el ingreso a Nicaragua de Leopoldo Saores, Sebastián Sigoin, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Audrey Patrice Martz, todos miembros de la Comisión de la OEA. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a La Voz de América que con esta medida el gobierno muestra que no tiene voluntad de encontrar una salida a la crisis.
Además de irrespetuosa, improcedente y abusiva, es una muestra de que Ortega sigue creyendo que va a poder mantenerse en el poder a través de la represión represión contra el pueblo de Nicaragua y la indiferencia.
El documento enviado a los gerentes regionales de las aerolíneas que operan en el país y que está firmado por el comandante de brigada Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería, también señala que está prohibida la entrada a Gonzalo Concle, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Hace ya algunos meses le presentamos aquí en Ventana a Miami para que nos hablara de él, de su carrera tan exitosa, de sus orígenes en Cuba, a uno de los más renombrados documentalistas, directores de programas, de eventos especiales, que afortunadamente lo tenemos aquí en Miami de forma permanente. Estuvo dando vueltas por el mundo. En Colombia triunfó después de haber triunfado en Cuba y haberse escachado en Cuba también. Pero lo tenemos aquí en Miami y se trata de Lilo Vilaplana. Y Lilo, le hemos pedido que esté aquí con nosotros para que les explique a ustedes una serie que se está presentando en un popularísimo canal de televisión aquí en Miami y que por supuesto estará en otras ciudades de los Estados Unidos y de la América Latina y que lleva por título Leyendas del Exilio. Ahora, esta serie es una serie muy especial. No se ha hecho nada similar aquí en la historia de la televisión local. Hay muchos canales que eventualmente yo fui presentador de un canal de televisión, hacían unos pequeños reportajes sobre las personas que triunfaban, las personas importantes, pero nunca se ha hecho una serie. Pero esta serie es diferente a toda la serie, porque la historia de esa persona a quien llaman leyenda del exilio la hacen actores. Es decir, una novela sobre el exilio cubano. Y por eso hemos querido que ustedes que necesitan información, que están ansiosos de tener información y de que van a ver con toda seguridad en el paquete este tipo de programas cuando llegue a Cuba, sepan por qué y de qué estamos hablando cuando ustedes oigan Leyendas del Exilio. Lilo, bienvenido. Yo sé que hace algunos meses estuviste aquí y hablamos de Colombia, de Cuba, de tu pueblo, y como decía en la introducción de este programa, yo quisiera que tú nos explicaras el tema de las leyendas del exilio. Y la razón es porque va a ser un documento histórico, porque aquí no tenemos historia escrita ni filmada. Después te voy a contar algo de lo que hicimos aquí en Televisión Martí. Pero también puede ser un poco controversial, porque no me escogieron a mí. ¿Cómo es que se inicia a gestar la semilla de estas leyendas del exilio?
Yo estaba, yo había venido a Miami porque Telemundo me trae a dirigir la serie Dueños del Paraíso. Y luego me quedé en Miami, enamorado de esta ciudad. Me lleva Fox a México a hacer la versión del Capo en México. Y cuando regreso me encuentro con, con Marcel Felipe en una reunión en casa de Diego Suárez, que estaba igual José Daniel Ferrer García. Marcel Felipe me dice que estaba haciendo, que me interesaba hacer y demás, y contacta una reunión con Carlos Basayo. Le llevo un proyecto a Basayo, un proyecto de docudrama sobre escapes, personas que han escapado de Cuba, como gente en una caja de HL, otro en una balsa, otro en un camión, hacer esto en estilo docudrama. Y entre Marcel y Carlos empiezan a hablar y llegan por idea de Carlos, a llegar al acuerdo de hacer la historia del exilio cubano, que era algo muy importante.
Aclara quién es Carlos.
Carlos Basayo es el presidente de América TV, un gallego que...
Eso es lo que te iba a preguntar.
Un gallego que ama
mucho. No nació en Cuba.
No nació en Cuba, pero ama mucho a Cuba y está comprometido con la historia del exilio cubano.
Estamos hablando del canal 41 América TV.
Exactamente. Y entonces, estando ahí, pues hablamos de la manera de hacerlo, y él me dijo a mí que es un canal pequeño, que hay un presupuesto limitado. Y yo le dije, dime cuánto tiene y te digo cómo lo hacemos. Y empezamos a trabajar y él se entusiasmó, incluso ha puesto dinero de su bolsillo para que esto quede lo mejor posible. Se buscaron 13 luchadores anticastristas conocidos del exilio de todos. De una lista muy larga se escogieron estos primeros 13. Luego nos dimos cuenta que nos quedamos cortos, hicimos 13 más. Y luego Carlos me dice, Lilo, ¿por qué no lo hacemos ahora con artistas, también con empresarios, también con intelectuales, escritores, músicos? Y esta tercera temporada tiene más que eso, algunos políticos, empresarios y artistas. Queremos abarcar todo lo más que se pueda del exilio, porque es importante que el pueblo cubano, a través de los testimonios de estas personas, conozcan la verdad de la historia de Cuba, una historia que se ha escamoteado, que se le ha mentido a las nuevas generaciones. Yo recuerdo, yo a veces voy por las calles y las personas, incluso personas mayores, se me acercan y me dicen, gracias, yo eso no lo sabía, yo de esto no me enteré, esto nunca me lo contaron. Y muchas personas dicen, bueno, fulano estaba contra Castro. No, fulano luchó a lo de Castro, Castro lo traicionó y luego se viró contra Castro y Castro lo encerró 30 años, como el caso de Mario Chávez de Armas.
Claro,
o el caso
el preso político más antiguo del hemisferio.
El último que salió.
Claro, de todo.
Creo que salió junto con Ernesto Díaz Rodríguez. Y así se conocen casos como, por ejemplo, el castrismo dice que los que se alzaron en el Escambray eran bandidos. Entonces Cuba estaba llena de bandidos porque fue un alzamiento nacional y eran personas, campesinos, como Agapito Rivera, que él dijo, cuando yo veo que los que tienen algo se lo están quitando, ¿qué queda para mí entonces? No existe futuro, este sistema no funciona. Y empezó a luchar contra el castrismo. Y eso es lo que pasa, que el castrismo manipuló todo. Como dicen, no, los que llegaron a Girón son mercenarios. No, eran jóvenes cubanos que querían luchar por la libertad de Cuba.
Déjame preguntarte algo, porque yo creo que es importante que nuestros oyentes en Cuba y en el mundo, pero particularmente los oyentes en Cuba, sepan mucho de el porqué de esta serie que el Canal 41 y que tú estás llevando a la pantalla chica. Y estoy seguro que eso se va a convertir en una serie que se va a ver. Y después vamos a ver por qué tiene interés eso en otros países y en otras ciudades. Tú lograste ser estrella en Cuba. Tú lograste ser realizador en Cuba. ¿Cómo se maneja la historia en Cuba?
Te puedo hacer un ejemplo a partir de mi vida o la mía como director en vivo. A mí en la televisión cubana una vez me obligaron a hablar de Maceo y la revolución y esto y lo otro, y yo decía, bueno, ¿cómo me meto en esto? Y lo que hice fue buscar al actor Mario Balmaceda, que interpretaba a Antonio Maceo en la película de Baraguá, y le hice una entrevista. Y ha sido un real titán de bronce, porque ellos quieren que toda la historia en Cuba se manipule a partir de la Revolución Cubana. Un poco más y los ponen a ellos vestidos de verde olivo, a los mambises. Y no fue así, la historia es de otra manera. Esto de vincular las ideas de Martí con Fidel, de armar toda esta melcocha que armaron ellos, pues tienen confundida a la población.
A mí, yo estuve mucho tiempo en la base de Guantánamo como periodista y conocí a muchos jóvenes durante la crisis de los balseros. Estuve casi 3 meses reportando para la radio y la televisión de aquí, de Miami, desde la base de Guantánamo. A mí me dio mucha tristeza cuando habían jóvenes, bien jóvenes, que yo le decía, bueno, porque José Martí decía, pero no me hable de ese tipo, que ese tipo es comunista.
Exactamente, porque han tergiversado todo a llevar al punto que nuestros héroes de la independencia de Cuba los asocian con el proceso del castrismo. Entonces, y eso es un error, y un día habrá que reescribir toda esta historia, contarla de nuevo para no confundir al mundo y al mismo cubano que está equivocado.
Nosotros hicimos aquí una serie que se llamó Cuba 60 años en televisión y en radio. La respuesta fue abrumadora, de gente agradeciéndonos desde Cuba, y había... yo recibí un correo electrónico diciéndome, yo la verdad que toda mi vida pensé que Rubén Matos mató a Camilo, porque me lo habían dicho. Y yo, otro que me dijo, yo toda mi vida pensé que la zafra de los 10 millones no se pudo realizar porque la CIA envenenó todas las cañas. Eso es lo que tú experimentabas allá en Cuba. Pero como tú, que eres un soñador, un artista, porque tú eres un artista, ¿cómo tú podías debatirte entre ti mismo para hacer producción en Cuba con eso?
Tuve un abuelo que me enseñó mucho, que me explicó muchas cosas, que mi abuelo vino desde ser humilde, de vender tierra de la punta del guincho, vendía tierra para jardines y logró tener una pollería y logró tener naves de pollo y peladoras de pollo. Y él me decía a mí, esta gente me quitaron todo. Después que yo logré hacer esto, ¿sabes? Y mira lo que es ahora, ruinas. Habían destruido era como una nave. Yo alcancé a ver los destrozos de eso y mi abuelo ahí construyó luego su casa. Pero me fui dando cuenta de que eso no servía, de que eso no iba para ningún lado. De hecho, en la televisión cubana, que Gilberto trabaja conmigo, lo vio, me detuvieron varias veces la seguridad a interrogarme por cosas que yo decía en mi programa.
Estamos hablando de Gilberto Reyes, aquí en Radio Martí hace uno de los programas estelares que tenemos, El Revoltillo. Trabajé con Gilberto también en la radio. Gilberto trabaja en esa serie.
Sí,
también.
Sí, claro, mucho.
Bueno,
trabaja
bueno,
mucho con
después nosotros. Hablamos de eso.
Pero incluso en un programa una vez me llevaron a hablar porque un personaje dijo papita frita y dijo que eso era crear ansiedad en la población. Entonces, en otro momento el personaje Gilberto decía, esta naranja para ti, esta para ti y todas estas para nosotros, todas estas para mí. O sea, haciendo alusión al régimen. Y siempre nos estaban con el ojo encima y chequeando todo lo que se hacía en la televisión cubana. Y eso pasó mucho tiempo en la isla hasta que pude salir para rumbo Colombia y hacer mi carrera en libertad, ¿no?
Vamos a explicar la serie Leyendas del Exilio. La serie Leyendas del Exilio, ya tú por arriba las dices, pero a mí me gustaría que tú fueras bien detallado, porque primero...
El proceso es muy interesante.
¿Qué cosa es Leyendas del Exilio?
El proceso es muy interesante. Se escoge por temporada 13 personajes. Entonces hay que...
Cuando tú dices temporada, son
13
semanas.
Trece capítulos. Se escoge 13 personajes, se lleva el personaje al estudio, el personaje cuenta toda su vida, se hace una investigación para hacerle preguntas por si nos faltan algún elemento que olvide la persona. Luego que se entrevista a esta persona, se pasa a un guionista, ese guionista a partir de ese testimonio escribe la historia. Luego se prepara una dramatización, se buscan actores parecidos al protagonista y algunos personajes que están implicados en la trama. Luego se hace un proceso de preproducción y producción, se hacen estas escenas. Luego esta escena se pasa a postproducción, donde se edita el capítulo. Se graban planos de apoyo de otros elementos que habló el personaje. En postproducción se hacen gráficas, si habló de un personaje que mencionó, digamos, por ejemplo, a William Morgan, se explica que es un luchador norteamericano que estuvo en Cuba, que luego va y que lo fusiló, el castrismo lo fusiló. Explica quién es la persona. Y así vamos explicando. Si dice, no, porque la crisis de octubre, bueno, fue la crisis que puso en vilo al mundo por irresponsabilidad de Castro y Khrushchev. Vamos explicando realmente que fue estos sucesos para aclararlo históricamente, porque todo esto está muy enredado, está muy manipulado, está muy manoseado por el castrismo y ellos se han ocupado de algo y es al mundo mandarle su cómo ellos han armado toda la historia, cómo ellos han justificado sus actos. El otro día yo veía el cartel de los espías y hablaba con Juan Manuel Cao, el periodista. Juan Manuel, el cartel es igual que el que hicimos en Irene La Habana, con la bandera vertical, la bandera cubana de fondo. La única diferencia es que nosotros con Irene La Habana denunciamos los fusilamientos del castrismo y ellos en la película Los Espías quieren justificar el asesinato a hermanos al rescate. O sea, en las dos historias están ellos como asesinos, en una fusilando y otra justificando lo que ellos hicieron. Pero volviendo al tema de la
inercia. Pero Lilo, tú has hecho en cada temporada 13 películas, porque tú buscas, es como Hollywood. Es una película.
Sí,
de la vida de fulano. Hollywood hace la vida de fulano y tú has hecho la vida de fulano, pero dramatizada.
Llamo 39.
Tú sabes, tal vez la filosofía de los canales tradicionales es decir, bueno, vamos a hacer las leyendas del exilio. Y sientan a la persona en un estudio con un presentador hablando de su vida, y ese es el programa.
No, aquí realmente el Canal 41 ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr esto. Nos quedamos en el proceso de postproducción.
Sí,
luego bueno. Ahí se musicaliza, se coloriza todo aquello, se prepara. Es un trabajo muy, lleva mucho tiempo de trabajo y de muchas personas detrás. Mi equipo de Villaplana Finley, el Canal 41, son muchas personas trabajando. O sea, o pocas personas que trabajamos mucho, sí, claro. para que nos quede muy bien cada capítulo. Y que tenga una factura en los niveles estándar de la televisión en este momento en el mundo.
Bueno, yo quisiera que tú me hablaras de lo que la aceptación, ya tú lo mencionaste por arriba, pero te encuentras personas en la calle que te identifican como el realizador de esa película. Muchas gracias, yo no sabía eso. Le estás dando información, pero también al televidente hay que darle pasión, intriga, cosas, hay que atraer, porque aquí la televisión no es como la televisión de Cuba. Aquí la televisión tiene que tener
rating,
que quiere decir sintonía de audiencia, porque si no, los comerciales no lo puedes vender, y si no, no funciona la televisión. Aquí lo que importa es el impacto que caiga. ¿Cómo tú visualizas el impacto ese de una persona? ¿Cómo tú haces la vida de alguien interesante?
Bueno, es que hemos escogido vidas interesantes. A partir del, para mí lo más importante es el cuento de vida de cada cual. Y hasta ahora todos los cuentos que hemos encontrado han sido muy interesantes. Vamos aderezándolos con elementos que lo hagan mucho más interesante, y en algunos momentos hasta con elementos del thriller, como fue la vida de Luis Posada Carriles. Se van buscando elementos y aclarar un poco de cosas. En Cuba, Castro decía que Carriles era un terrorista y ya, pero él no explicó que en el año 60 y pico Carriles fue a Venezuela cuando la invasión de los cubanos en Venezuela en el 60 y pico, y Carriles sacó corriendo de allá a Ochoa y toda esta gente que eran militares castristas. Y nos cuenta que cuando le pidieron sacar el avión del agua, los laboratorios Newton de Inglaterra, él se negó a que sacaran y que hicieran la investigación de por qué fue la explosión. Entonces, para acusar...
El dictador cubano.
El dictador Fidel Castro. Para, en aquel momento, para contar la historia, no se puede escuchar una sola versión. Hay que escuchar las dos versiones para que cada cual llegue a una conclusión. Entonces, yo creo que eso es lo que ha fallado, lo que ha pasado, que en Cuba hay una sola versión. Incluso te das cuenta ahora van a salir personas con un girasol a la calle y no lo dejan. O la ministra de Educación que dijo, el otro día dijo la ministra de Educación, los que están afuera de Cuba no tienen derecho a opinar. Yo pregunto, ¿y los que están adentro los dejan opinar?
Tampoco. Bueno, una sola vez. Una sola vez.
Esa vez y para la red.
Esta vez y vas para la calle.
Entonces
tú puedes decir en Cuba, abajo Raúl, una sola vez.
Esa vez, antes que te cierre.
Antes de que vayas para la calle. Es muy importante esta labor por muchísimas razones. Primero, porque la demografía de Miami es, por supuesto, sabemos, hay 2 millones de cubanos en lo que le llaman, los americanos le llaman la diáspora, nosotros le decimos el exilio cubano. Pero óigame, también hay 200.000 colombianos, hay decenas de miles de venezolanos. ¿Le interesa a todo el mundo el tema cubano?
Sí le interesa. Y lo comprobé el otro día que estábamos preparando una película y esa película que estaba preparando, yo leí un tema muy específico. Y yo leí el guión frente a mi equipo de trabajo, donde hay una argentina, hay venezolanos, hay personas de otros países. Y todo el mundo lloró al final y todo el mundo está emocionado. Y tú me decías, no sabíamos que eso pasaba en la isla. No sabíamos que eso pasaba en Cuba. Gracias por esa historia. Y después le llevé a cuatro personas que sufrieron eso en Cuba y les contó a ellos lo que ellos habían pasado. Hicimos grupo de trabajo para que todos los detalles estuvieran presentes en la película y estas personas se emocionaron y se conmovieron y no eran cubanos. O sea que sí llega. Si la gente, si informamos bien, si contamos la historia como es, sí le llega a las personas.
Porque tú sabes que hay el gobierno cubano ha sido muy hábil en manipular los estados de opinión, incluso fuera, y usar periodistas. Y hay mucha gente propia del exilio cubano que dice, bueno, ya el tema cubano no le interesa a nadie.
Mira, es importante. ¿Qué pasa? Hay periodistas como Pedro Corzo, como Eduardo Palmer y muchos más que han hecho documentales, otros han escrito libros sobre el presidio, sobre la brigada. Se ha hecho un trabajo, lo que no tiene la divulgación que debía tener estos materiales. Creo que Leyenda llega a un momento importante, en un momento que estamos visualizando las historias, o sea, haciendo dramatizado, lo hace un poco más entretenido y creo que ahí ha radicado el éxito de Leyenda. Pero sin estas personas antes haber contado la historia, haber hecho estos documentales, creo que hubiera sido imposible rescatar nuestra historia de Cuba.
En este programa se nos ha quedado pues fuera. ¿Cómo se seleccionan las personas? ¿Cómo tú escoges los artistas? ¿Cómo hay tantos artistas que pueden ser utilizados aquí en esta comunidad para hacer el papel de una persona? Si tienes que hacer 13 y 13 y 13, y el mismo artista no puede ser eso.
Eso depende de mi equipo de producción.
Bueno, pero yo te quería convocar para continuar este programa, por supuesto, mañana, por una razón fundamental. Como tú dices, es importante que no se permita al régimen que reescriba la historia. Y ustedes, tú con tu equipo de producción, el Canal 41 América TV, que hay que agradecerle este gesto, porque le hubiera podido resolver un domingo en la noche poner una novela mexicana y simplemente se rascaron el bolsillo, porque después vamos a hablar de cuánto cuesta hacer una de estas ediciones. Y está con nosotros nada menos que el realizador. El guionista usualmente es Juan Manuel Cao, ¿correcto?
Hay varios guionistas. Juan Manuel Cao se encarga del estilo del programa en cuanto a redactar las fichas y en cuanto a redactar sus propios parlamentos para ubicar en contexto histórico
bueno,
todo.
Juan Manuel, sin duda, es uno de los periodistas más importantes del exilio cubano. Por eso yo quiero comprometerte para volver con más, explicando de qué se trata Leyendas del Exilio. Y se refiere única y exclusivamente al exilio cubano. Así que mañana continuamos con Lilo Vilaplana, quien nos va a explicar más sobre lo que es, cómo se hace, y que busca Leyendas del Exilio.